por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
La tarde, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Estamos en YouTube como Colombia Digital. También contarle que nuestros programas se pueden escuchar después en Spotify, pero bueno, como siempre les digo, me gusta pues que ustedes compartan con nosotros sus opiniones, sus impresiones, qué es lo que más les importa, les preocupa, les sorprende, les llama la atención. Hoy que estamos 23 de julio del 2025. Pueden hacerlo en el YouTube de Noticias Colombia, perdón, de Colombia Digital, o pueden hacerlo en el 70030303, y es así como arrancamos. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Don José Sandoval, desde New Jersey. Evelyn, mucha gente sigue con la política del pobrecito. ¿Qué tan nefastos y crueles resultaron resultados han dejado a Costa Rica? Celso Gamboa se queja de las condiciones en las que está su encierro, de máxima seguridad en la reforma, pidiendo inclusive ropa, y según él, está pasando un calvario por el trato recibido. Evelyn, ¿de qué habla? Este es un delincuente, me dice don José. Que a saber cuántas muertes llevará en su conciencia por su nefasto negocio. Si estuviera en Estados Unidos, lo llevan a la corte encadenado, esposado y con un uniforme de presidiario. Todavía mucha gente en Costa Rica cree en el pobrecito. Don José Sandoval, bueno, yo creo que Celso Gamboa será extraditado a Estados Unidos después de que pase por un juicio aquí. Recuerden que en el juicio no se dictaminará si él es o no culpable, simplemente si se da o no la extradición, pero es que la extradición ya pareciera ser como algo, digo yo, ¿verdad? No soy experta, pero según me han dicho los abogados, como algo, yo hoy tengo un abogado, por cierto, aquí a la par mía, como algo bastante posible, a no ser que algo cambie en el camino, que no lo creo. Y aquí, este es un país, sí, bastante garantista, y bueno, él se está quejando de las condiciones, puede hacerlo, eso no significa que se las vayan a dar. Otra persona me dice por aquí, dice así, ¿cuándo invita el gerente de pensiones del IBM para que nos diga cuándo viene el aumento? Hace año y medio que no aumentan, me dice Carlos. Buenas tardes, doña Evelyn, hoy el presidente del cartaginés dijo que era muy irresponsable darle un micrófono a Camilo Rodríguez para que diga cosas sin pruebas, y a la fecha nunca ha dado una prueba. Me parece que lleva razón, porque solo decir cosas sin pruebas es peligroso, porque hace mucho daño y no es justo. Bueno, aquí tengo uno grabado, pero grabado no lo puedo leer porque tendría que accesar al micrófono. Aquí tengo a Eduardo Jiménez. Dice, primero fueron dos diputadas de gobierno que mostraron un gran desvelo por el celular de Celso Gamboa. Ahora es el señor presidente que implora por la extradición, si mañana, si fuera posible. No hay duda de que el Ejecutivo está igual que muchos, con su miedo tremendo de que se sepa qué hay detrás de las rutas oscuras de Celso. Bueno, no, creo que el clamor de que se extradite a Celso Gamboa, de unos y de otros, aquí no hago distingos políticos. Los que están pidiendo por la extradición es porque saben que en Estados Unidos no hay quite, ¿verdad? En Estados Unidos, salvo excepciones de que diga, bueno, me abstengo de contarlo todo, pero por lo general las personas que son extraditadas negocian una pena menor o negocian favores para su familia y sí hablan más. Y ya es hora de que se sepa más acerca de los negocios de Celso Gamboa. Aquí me saluda Diver Chavarría, reportando sintonía desde New Hampshire, Estados Unidos. Aquí nos preguntan por don Gustavo Mata. Bueno, un día vamos a pegarle un telefonazo a don Gustavo Mata. Y me dicen por aquí, buenas tardes, doña Evelyn. Puedo entender el hecho de que Celso no lo lleven por razones obvias, pero ¿qué pasó con Pecho Errata? ¿Por qué él no lo extraditan de primero? Pues tendremos que volver a extraditar tendremos que volver a abordar el tema de la extradición. Creo que siempre hay un proceso y siempre hay un tiempo. El país que los requiere tiene que presentar una serie de solicitudes. Creo que dan 60 días o algo así para que esto se cumpla. No sé si ya esto se hizo así. También tienen que darse los juicios pendientes que tienen aquí. Aunque hoy escuchaba a don Evo Lacuña, al penalista Evo Lacuña, decir aquí en Noticias Colombia más temprano que él está seguro de que el Ministerio Público estaría hasta dispuesto a congelar los juicios que tiene Celso Gamboa con tal de que la extradición se dé más rápido. Marcos Camacho me dice buena tarde. Bueno, como sabrán ustedes, no sé si saben, el Tribunal Supremo de Elecciones ha emitido una serie de directrices para el presidente, para el Ejecutivo. La prohibición comenzará justamente un día después de que arranque la campaña electoral, y la decisión de que el gobierno no pueda hacer publicaciones en redes, por ejemplo, de la inauguración de un puente, de la inauguración de una escuela. Pero aún así quedan muchos vacíos con respecto a esta prohibición del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a información. Por lo menos yo tengo muchas preguntas. También hoy supimos que el tribunal le ha avisado a el gobierno que no podrán usar el jaguar como símbolo, ya que un partido político lo lleva en su bandera. ¿Cuál es la justificación de que el presidente no pueda hacer campaña en redes después del 2 de octubre? El tribunal lo cataloga como una voz influyente, es decir, una voz que puede influir en las elecciones. Pero yo me voy de inmediato a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones.
Y tengo conmigo a don Andrei Cambronero, jefe del despacho del Tribunal Supremo de Elecciones. Andrei, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que sí. Y poder conversar acerca de todas estas preguntas que tenemos y que nos crea un vacío de información, porque es la primera vez, por lo menos que yo conozca, que se emite esta directriz.
Muchísimas gracias, doña Evelyn, por la invitación, como siempre, y un cordial saludo a todas las personas que nos siguen por las diversas plataformas. Vea usted que no es así la prohibición a que el gobierno de la República divulgue en pauta publicitaria la obra pública realizada, pero también enaltezca la imagen de sus jerarquías o los logros de gobierno, data del año 1996. En el año 1996 se da una reforma casi que integral al código de entonces, que era un código aprobado en el 52 con vigencia a partir de 1953, que empezó a discutirse esa modificación desde inicios de los 90. En el año 93, en el plenario legislativo, un diputado, el diputado Soto Zúñiga, plantea una moción y genera una norma que se discutió luego por largo tiempo con el resto de paquete de reformas hasta el año 96, y aparece justamente en el artículo 85 del código de aquel entonces una norma que prohíbe, y así lo dice expresamente, al Poder Ejecutivo, la institucionalidad descentralizada, los gobiernos locales, divulgar por cualquier medio obra pública realizada y todo lo que acabamos de conversar. Esa norma viaja al Código Electoral de 2009, que es el que actualmente nos rige, y en conclusión tenemos 30 años de tener esta restricción para la presidencia de la República y en realidad para toda la institucionalidad. De hecho, medios de comunicación, lo repasaba yo hace algunas semanas en algún otro espacio, en el año 2017 varios medios de comunicación titularon de una manera como la siguiente: TSE deja sin programa al presidente de la República. Uh-huh. Recordará usted que el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera tenía un programa semanal en el cual conversaba con diferentes ¿sí? personalidades, y el tribunal le hizo ver que tenía desde el día siguiente a la convocatoria para los comicios del año 2018 que dejar de transmitirlo. Y así el Ejecutivo lo hizo porque reñía con esta norma. La norma ha venido, eso sí, siendo interpretada a través del tiempo por cambios naturales de la sociedad costarricense. Como la norma decía por cualquier medio, en el año 2009 dijimos, esa norma aplica a plataformas digitales y a redes sociales. Ya desde el 2009 lo dijimos, hace casi 20 años. ¿Qué era la diferencia? Que antes era pauta publicitaria pagada. Entonces, si usted subía a su perfil como institución pública algún posteo, lo que conocemos como un posteo, sobre estamos inaugurando una escuela, un puente, etcétera, no pasaba nada porque no mediaba pago. ¿Dónde entraba a regir la prohibición? Bueno, entraba a regir cuando justamente yo le pagaba a la plataforma para que esto tuviera una amplificación mayor. Y habrá usted visto que en varias de estas plataformas le colocan un cintillo pequeño que dice publicidad. Uh-huh, y entonces uh-huh. eso era lo que estaba prohibido. Pero el simple posteo orgánico no tenía ningún tipo de problema. Lo que pasa es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a finales del año 2024, en dos casos puntuales, el caso Gadea Mantilla versus Nicaragua y el caso Capriles versus Venezuela, que fueron dados a conocer a los países de las Américas a inicios de este 2025, estableció que las redes sociales institucionales por sí mismas son una ventana de exposición a el poder de turno, por lo cual su uso para fines de carácter político electoral podía generar una inequidad en la contienda y que los países estaban obligados a establecer medidas que impidieran ese eventual desbalance en la contienda. De forma tal que hay ese pequeño cambio que podemos seguir profundizando ahora.
A ver si le entiendo. Ese pequeño cambio, si nos ubicamos en la campaña pasada, la campaña del 2022, a esta campaña del 2026, ¿en qué radicaría con respecto a las redes sociales?
En que antes yo podía, como institución, seguir posteando cosas, o sea, subiendo gratuitamente, ajá, pero no podía pagar para que tuviese un alcance mayor a la ciudadanía, ¿verdad? Comprar publicidad a la plataforma. Hoy la prohibición no importa si es pagado o no, yo ya no puedo hacer la publicación, porque la Corte Interamericana vino a cambiar el estándar. Okay. Y es interesante porque muchas personas se han preguntado con legítima razón por qué Costa Rica sigue fallos de dos países cuyos sistemas políticos están de alguna manera cuestionados de si son democráticos o no.
Son autoritarios. Me dijo que es Venezuela y Nicaragua.
Sí, señora. Para quienes no estemos familiarizados con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además son largas, complejas, ¿verdad? A veces un poco densas. Están divididas en varios apartados. Hay uno de esos apartados que se llama consideraciones de la Corte. En ese espacio, la Corte Interamericana lo que fija es un estándar para todos los países de las Américas. Y luego enjuicia a los países cuyo expediente se está tramitando con base en ese estándar. Pero los países parte del Pacto San José de Costa Rica, que firmamos por voluntad propia como país, pero además tenemos justamente el honroso sitial de país sede, no solo de la Corte, sino del pacto, por eso lleva el nombre de nuestra capital, dice que nosotros debemos, para respetar el derecho internacional de los derechos humanos, no solo seguir las letras de la convención, sino la interpretación que de esas normas haya hecho la Corte Interamericana. Eso lo dijo la Corte Interamericana desde el año 2006 en casos como Trabajadores Cesantes del Congreso versus Perú y también el caso Almonacid Arellanos versus Chile. Dicho en sencillo, el país, para mantenerse con las pautas de la Corte Interamericana, tiene que seguir las interpretaciones que haya hecho la Corte. Uh-huh. Y la reciente interpretación nos ha modificado el estándar, lo que ha llevado a ajustar, ¿verdad?, el criterio jurisprudencial del tribunal que venía, insisto, en redes sociales desde el año 2009. Lo único que se cambia es no mediando pago. Antes era solo si mediaba pago, ahora es medie pago o no, ¿verdad? Ese o no es el cambio. Pero, en realidad, cuando la jurisprudencia interamericana fija un estándar, no solo hay que cumplir los países que están en ese proceso, sino todos los demás. A eso se le llama técnicamente control de convencionalidad, y es como el derecho internacional de los derechos humanos irradia en todos los países parte de las Américas, porque recordemos que la Carta Interamericana Democrática señala que es un derecho humano de los habitantes de las Américas la democracia, y la Corte dice que los procesos electorales en democracia deben ser equitativos.
Don Andrei, este cambio no obedece entonces a la figura y al ataque constante que ha hecho el presidente al tribunal.
De ninguna manera. El cambio opera por una obligación no solo de carácter legal, sino constitucional y además también supranacional. ¿Por qué? Vea usted que la Constitución Política Costarricense, que cualquier persona que nos escucha puede verificar en internet, en el artículo 102, inciso 3, dice que corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones interpretar de manera exclusiva y obligatoria. O sea, el tribunal tiene una obligación de interpretar. Y también, por los antecedentes de la Corte que dijimos del año 2006, tiene que interpretar el derecho interno de acuerdo con los precedentes internacionales. Y se hace hasta ahora, doña Evelyn, porque hasta ahora la Corte Interamericana fijó ese estándar, como le decía, noviembre del 24, comunicado a los estados en febrero de este año.
Okay, él en sus conferencias de prensa, el presidente, tiene un relojito, una pizarra, esperando que ustedes le contesten una serie de cuestionamientos que él hace con respecto a esa ley.
Eso es interesante porque en realidad también se ha de alguna manera confundido o entreverado temas que son distintos. Esta interpretación la hace el tribunal de manera oficiosa, como lo obliga la Constitución, del artículo 102.3. Nada tiene que ver con las preguntas que había planteado en su momento el presidente Chávez. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez planteó esas consultas dentro de un expediente de amparo electoral que había sido promovido en su momento por don Claudio Alpizar Otoya y sobre el cual el tribunal acogió el reclamo.
El de beligerancia.
Era un amparo por violación a la libertad del sufragio, pero los procesos en beligerancia todavía no se han fallado. Esos siguen en trámite. Es que claro que al ser temas tan complejos cuesta a veces identificarlos. Entonces tenemos tres escenarios. La resolución interpretativa del tribunal que ajusta el estándar nacional a los precedentes de la Corte, un caso. Segundo caso, el expediente por amparo electoral de don Claudio Alpizar, que el tribunal declara con lugar, y el gestionante y una de las partes, en este caso el presidente don Rodrigo Chávez, presenta una serie de consultas bajo una figura jurídica que se llama la gestión de adición y aclaración, que según la jurisprudencia del tribunal, pero también de la sala constitucional, solo cabe con la parte final de la sentencia, lo que conocemos como el por tanto, o la parte dispositiva. Las preguntas del presidente Chávez estaban circunscritas a más bien la parte de consideraciones, y no cabe esa gestión en esas sobre esa parte de la sentencia. Entonces, esas consultas fueron rechazadas. Y un tercer escenario son los expedientes por beligerancia política, sobre los cuales todavía no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte del tribunal, porque se encuentran todos en trámite.
Carambas, les tocó una época complicada, sobre todo si también ponemos en la mesa un cuarto elemento. ¿Qué pasa con el tribunal o qué tendría que hacer el tribunal en el supuesto de que el presidente renunciara el 31 de julio?
Bueno, el artículo 109 de la Constitución Política establece que hay una incompatibilidad para postularse a las diputaciones a la Asamblea Legislativa.
Ya, eso entonces no iría según el tribunal.
No, lo que dice la Constitución es que esas incompatibilidades para postularse a una diputación son las siguientes. Y la primera dice estar ejerciendo el cargo de presidente o presidenta de la República. El párrafo final de esa norma constitucional dice que la incompatibilidad alcanza a quienes estén en el puesto prohibido, en este caso la presidencia de la República, dentro de los 6 meses de la elección. Como los 6 meses antes de la elección serán el 1 de agosto, entonces la fecha máxima de renuncia de los funcionarios que están ahí enlistados es el 31 de julio.
Es decir, de hoy en que estamos 23, son 8 días.
De mañana en 8 días.
De mañana.
Entonces, eso sí, el tribunal ante las renuncias de los supremos poderes tiene un rol que es un poco distinto, porque la propia Constitución establece también como una atribución de la Asamblea Legislativa el conocer de las dimisiones de los miembros de los supremos poderes. Obviamente la presidencia es un caso de esto, de supremo poder. Entonces, quien ejerce la presidencia debe renunciar ante la Asamblea Legislativa, y ese poder de la República deberá ser los análisis correspondientes, luego comunica al tribunal y el tribunal allí lo que hace es un análisis para cancelar la credencial eventualmente y nombrar la sustitución. El debate que se ha planteado en otros espacios es si debe la asamblea solo leerla.
Es decir, aquí el gran debate es, perdone André, la interpretación de la palabra conocer.
Claro, doña Evelyn, vea usted lo interesante, que tenemos por lo menos dos referencias.
Perdón.
Dos referencias en las cuales nosotros podríamos tener un panorama. Por ejemplo, tenemos la historia constitucional costarricense. En 1825 aparece en la constitución de ese año, por vez primera, la atribución de la Asamblea Legislativa de aceptar o la renuncia de los miembros de los supremos poderes. Dice aceptar el verbo de la constitución.
Ok, aceptar querría decir entonces que los diputados tendrían que decir sí o no.
Eso en la constitución de 1825. Y luego en las constituciones, hay otras constituciones de por medio, pero llegamos a la constitución de 1848, a la de 1859, a la del 69 y a la de 1871, y los constituyentes de la época pusieron aceptar o no la renuncia de los miembros de los supremos poderes. Como usted sabe, la constituyente costarricense del 49 utiliza como texto base la constitución de 1871.
Ajá.
Y de hecho, cuando entran las discusiones, los diputados constituyentes, ya al final, casi cuando están dando por cerrada la asamblea constituyente, empiezan a revisar los artículos. Y cuando llegan al artículo sobre esto, nada más hay una muy lacónica y breve referencia que dice: se cambia el verbo aceptar o no por el verbo conocer. Y dice la Asamblea Constituyente: este cambio se vota con mayoría calificada de los diputados constituyentes por considerarlo un cambio de fondo en algún sentido. No dice más las actas de la Constitución. Entonces queda abierto, ¿verdad? ¿Qué significa? Si vemos el panorama de América Latina, y como usted muy bien lo ha señalado, que es un tema sobre el verbo, ¿verdad? Si nosotros utilizamos los países de América continental de habla castellana por ser un tema del verbo, de 16 países, quitando a Costa Rica, quedan 15. De esos 15, 13 utilizan el verbo aceptar o admitir en cualquiera de sus formulaciones verbales, ¿verdad? En el caso de Uruguay y Venezuela no dice nada al respecto, las constituciones, y en el caso costarricense utiliza el verbo conocer. O sea, somos una excepcionalidad en la región. Y finalmente, la jurisprudencia de la Sala Constitucional tiene unos fallos de los años 90 que el Departamento de Servicios Técnicos, ante una consulta del diputado Oscar Izquierdo Sandí del Partido Liberación Nacional, se le hizo en su momento, dijo que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de los 90, que Servicios Técnicos entendió vigente, no puede negarse la renuncia, no, o sea, no puede rechazarse, salvo que se haya probado que la persona que renunció tenga un vicio en su voluntad. Y en realidad,
¿qué llamamos un vicio en su voluntad?
Por ejemplo, que haya sido coaccionado, que haya sido, digamos, okay, obligado a la renuncia. Sí, uh-huh. Sí, señora. Eso es lo que dice Servicios Técnicos. Y ha habido práctica, por ejemplo, del pasado reciente. Recordará usted que el año pasado renunció el diputado Jorge Dengo Rosabal, uh-huh, miembro del Supremo Poder, diputado de la Asamblea Legislativa. Si uno observa el acta de ese momento, lo que dice el acta de la Asamblea Legislativa, el presidente del directorio dice: se pone en conocimiento la renuncia del diputado Dengo Rosabal, don Jorge. Entran las señoras y señores diputados a discutir lo que ha sido la labor del diputado Dengo Rosabal, y acto seguido el presidente dice: se da por concluido el debate, pasamos al tribunal para lo que corresponda. No hay votación. En el año...
Es un antecedente.
Desde la asamblea.
Sí.
Y en el cuatrenio 2006-2010, recordará usted que los dos vicepresidentes de la República dimitieron de sus cargos, primero don Kevin Casas Zamora y luego doña Laura Chinchilla Miranda. En ambos casos también la renuncia fue presentada por ambos ante la Asamblea Legislativa. No hubo votación, sino nada más conocimiento en el plenario, y pasó al Tribunal Supremo de Elecciones para lo que correspondiera, dice el plenario. Esos son los antecedentes. El tribunal, sobre caso concreto de presidencia de la República, no se ha manifestado, ¿verdad? Y más o menos así está el panorama general, tanto a nivel de derecho comparado en América, como le digo, una excepcionalidad, somos, uh-huh, el único que usamos el verbo conocer, qué alcances tiene, el tribunal no lo ha precisado. También somos de la historia constitucional un cambio importante en el año 49 que dejamos de usar el verbo aceptar para pasar a conocer. Y a nivel de antecedentes de la sala ha dicho no se puede no aceptar, sino solo por vicios en la voluntad. Y la Asamblea Legislativa lo que ha hecho en varios casos es solo leerla en el plenario y no necesariamente votarla. Han habido constitucionalistas del país también que se han pronunciado en un sentido o en otro. Por ejemplo, el profesor de la Universidad de Costa Rica, Marvin Carvajal Pérez, ha dicho que no habría posibilidad de bloquear la renuncia, mientras que otros, como el académico jubilado Rubén Hernández Valle, ha dicho que sí tendría la Asamblea Legislativa la posibilidad de bloquear la renuncia, como también lo ha señalado el señor Alex Solís Fallas.
También, aquí mismo, sí. Varios constitucionalistas, Fabián Bolio también, el constitucionalista. Sí, señor, varios constitucionalistas como usted, que lo es también, han dicho que sería difícil de bloquear. En todo caso, no sabemos si esto es un anuncio que no tiene ningún asidero.
Es un hecho futuro incierto, ¿verdad? E igual, ahí hay otros cargos en ese artículo 109. Uh-huh. Evidentemente es el que ha adquirido mayor notoriedad por la coyuntura, pero lo cierto es que hay otros funcionarios ahí enlistados que deberían dimitir si quieren postularse a una diputación.
Claro, lo que pasa es que el presidente, que dimita a un presidente, sería un hecho histórico. Ahora, él podría postularse, una vez que renuncie, podría postularse para el próximo periodo, aspirar a una diputación.
Superado el tema, ¿verdad? Que todavía superado es un tema abierto de si se puede aceptar o no, pero digamos en un escenario hipotético en que uh-huh. eso ocurriera, sí, la Constitución lo habilita. Recordemos que los partidos políticos en este momento están terminando sus procesos de renovación de estructuras, que es un requisito legal para poder inscribir sus nóminas de candidatos en las diversas papeletas en octubre próximo. A eso tienen plazo en tesis de principio hasta el próximo 31 de julio, con alguna posibilidad de excepciones que están reguladas ya por la reglamentación del Tribunal Supremo de Elecciones. Luego de eso, los partidos entrarán en una intensa seguidilla de asambleas internas para elegir sus candidatos, tanto a las nóminas diputadiles como la fórmula presidencial, salvo en aquellos casos que la persona haya sido designada en convención que no requiere de votación posterior de la Asamblea Superior de su partido. Pero sí que es cierto que entre el 31 de julio y el último fin de semana de septiembre, los partidos tienen plazo para poder hacer designación de sus candidaturas.
Don André, usted sabe que el presidente, bueno, ha criticado duramente, severamente al Tribunal Supremo de Elecciones. Por estas decisiones, por otras decisiones, han habido enfrentamientos de parte, o acusaciones, o juicios de valor también de parte del presidente. Una de ellas es con respecto a doña Eugenia. Doña Eugenia, que es la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, trabajó en el despacho de don Rodrigo Arias, y entonces él la asocia con el Partido Liberación Nacional. ¿Qué responde el tribunal ante estas acusaciones?
Bueno, de don Oscar Arias.
De don Oscar Arias, sí, perdón. Señora, doña Eugenia Zamora, me refiero a doña Eugenia Zamora. Entonces, cuando los seguidores del presidente Chávez pues se adhieren a estas acusaciones, claro, esto se amplifica. Por eso le hago la pregunta así claramente a usted, ¿cuál es la respuesta de ustedes ante estas acusaciones? Porque eso es un hecho, ¿verdad? No son mentiras, es un hecho, y ustedes pues deben de tener una respuesta para esta acusación.
Bueno,
lo que él dice claramente es que el tribunal tiene color político.
Claro, vea, doña Evelyn, que como se lo dice, es un hecho, y tan transparente es que consta así en la hoja de vida de la señora magistrada presidenta uh-huh. en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones desde que resultó electa hace 20 años por la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia que la elige con además una mayoría calificada de 2/3, lo cual quiere decir que dentro de las 22 magistraturas del Poder Judicial, al menos 15 tuvieron que estar de acuerdo con su designación como magistrada titular del Tribunal Supremo de Elecciones. La magistrada Zamora además ha ejercido el cargo con total rectitud y transparencia a lo largo de esta veintena de años. Y solo para darle datos, pues el Tribunal Supremo de Elecciones ha certificado el gane de presidentes que provienen de 7 partidos distintos. De hecho, desde, uh-huh. Por ejemplo, los últimos 3 periodos, el Partido Liberación Nacional no queda en gobierno, ¿verdad? Y eso pues da muestra de que el tribunal declara la voluntad popular tal cual está expresada en las urnas, independientemente de cuál sea eso. A nosotros no nos corresponde emitir juicio sobre la decisión ciudadana, sino declararla. Y justamente así se ha hecho. Si nosotros llevamos las cifras a las diputaciones, a la Asamblea Legislativa, 38 partidos políticos en 75 años han llegado a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, además es un órgano colegiado que toma sus decisiones en una pluralidad de visiones de mundo. Son 5 magistradas y magistrados electorales. Ninguno de ellos, en este caso la magistrada Zamora, le corresponde presidirlo, pero es lo que decimos en derecho, un primus inter pares. ¿Qué quiere decir? Un primero entre sus iguales. Ella solo, lo que tiene de diferente al resto de magistrados es que maneja el orden del día, que asuntos se ven, cede el uso de la palabra en las sesiones y debates del tribunal, pero su voto vale tanto como el resto de magistradas y magistrados electorales. Ella no puede tomar decisiones unilateralmente. Ella trabaja en un colegiado y, como le digo, además los índices internacionales, no lo decimos nosotros, nos reconocen como una de las autoridades electorales más imparciales y transparentes del orbe.
Totalmente. Andrei, ¿cómo, dado que se han dado estos cuestionamientos de parte del Ejecutivo con respecto al tribunal, cómo garantizar la pureza del sufragio? ¿Cómo se la garantiza usted y el tribunal al ciudadano, tanto al que va a votar a favor del presidente como el que va a votar por otro partido político?
Más bien, doña Evelyn, es como esa persona que va a votar por un partido político y el otro la garantiza. El Tribunal Supremo de Elecciones, si bien es cierto, es el organismo electoral regente, según la Constitución, de las dinámicas comiciales, es lo cierto que nuestro sistema apostó por la ciudadanización de los procesos electorales. Y digo esto porque lo primero que hay que hacer como ciudadano o ciudadana es hacerse presente en el proceso electoral. Pocos procesos electorales en el mundo son tan transparentes como el de Costa Rica, en el entendido de que la persona interesada puede supervisar todas las etapas del proceso electoral. ¿A qué invitamos? Y así lo hemos hecho a través de nuestras plataformas y redes sociales, hacerse presente como fiscal, como miembro de junta receptora de votos, como observador nacional.
Por lo menos a votar, ¿verdad?
Además,
a combatir el abstencionismo, porque el abstencionismo muchas veces hace que llegue al poder una persona con la que nosotros no comulgamos, con la que nosotros no estamos de acuerdo.
Y es que además, doña Evelyn, como le decía, por ejemplo, el material electoral es repartido a las juntas cantonales, que son órganos integrados por todos los partidos políticos, porque así lo definió la legislación nacional que aprueba la Asamblea Legislativa, 15 días antes de la elección. Y una semana antes, esas juntas se las entregan a la junta receptora de votos, a sus vecinos y a los míos, que van a estar ahí en la escuela o donde se ha dispuesto que se abra. Vemos imágenes muy emotivas de personas con sus hijos de la mano y con la tula a cuestas que se la llevan para su casa. ¿Por qué? Porque ya ahí el Tribunal Supremo de Elecciones ha entregado el material a los ciudadanos que recogerán la cosecha de votos que luego serán totalizados en el tribunal. Pero lo que pasa en la junta tiene que ser supervisado por los ciudadanos. Por eso invitamos a los partidos políticos a que nombren sus fiscales, a que nombren a sus miembros de mesa. Y la noche de la elección están las actas de las cuales se pueden tomar fotografías, que se dan copia a todos los actores políticos. El tema es cuando los partidos políticos abandonan su responsabilidad de supervisar lo que pasa en las mesas, porque ahí hay un control cruzado.
Andrei, la gente ha abandonado a los partidos políticos.
Totalmente, sí.
Y eso es un tema que podemos abordar. Antes de abordarlo, me piden que le pregunte, ¿por qué entonces, Alcides me está solicitando, por qué entonces los diputados sí pueden estar haciendo política si al presidente se le prohíbe? No importa que al presidente se le prohíba, pero ¿por qué los diputados sí están habilitados de hacer política?
Eso es una pregunta muy interesante que va a cumplir 100 años también. Hoy cumplimos 100 años del voto secreto en nuestro país.
Ah, qué bueno.
Una de las garantías
coincidió
ciudadanas.
Coincidió con su visita aquí, qué bueno, Andrei.
Sí, correcto.
Qué bueno.
Hoy tuvimos una magistral en el tribunal, la magistral conferencia del profesor Tomás Federico Arias Castro sobre el tema. Pero fue en una época de grandes reformas electorales del segundo gobierno de don Ricardo Jiménez Oriamuno, quien para el 24 y el 28 ejerció por segunda vez la presidencia de la República. Y don Ricardo en el año 1927 promueve reformas a la ley electoral e introduce lo que hoy conocemos como beligerancia política, para alejar a los funcionarios públicos de los procesos electorales y hacerlos más transparentes. Esa prohibición viajó a la ley electoral de los 30, al código electoral Soto-Harrison en 1946, y aunque usted no lo crea, la Junta Fundadora de la Segunda República, en uno de sus decretos donde suspendía prácticamente el ordenamiento jurídico dijo, manténgase la prohibición de los funcionarios públicos de intervenir en política. Luego la Constitución lo toma y está hoy en el artículo 102, inciso 5, y también en el artículo 95, que dice que es una garantía del sufragio y la imparcialidad de las autoridades de gobierno. Y el Código Electoral desarrolla todo el régimen prohibitivo que conocemos como beligerancia. Sin embargo, en el caso de las personas diputadas, recordemos varios elementos que son fundamentales. Ellos son representantes partidarios directamente en la Asamblea Legislativa. Si usted abre el reglamento de la Asamblea Legislativa, verá que uno de los órganos de la Asamblea Legislativa es la jefatura de fracción y la fracción en sí misma. O sea, están aglutinados alrededor de partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Su trabajo es político y beligerante por naturaleza. Por eso es que ellos no tienen la prohibición. Lo que sí tienen es la prohibición de utilizar recursos públicos para fines político-electorales. Pero usted ve, por ejemplo, que en las curules hay banderas de los partidos políticos colgando, sí, ¿verdad? Sí. Porque su trabajo es partidario.
El problema es que también pueden ser, primero, pueden ser voces influyentes, no lo sé, en sus comunidades. Y en segundo lugar, que utilicen el tiempo que les paga la gente, porque nosotros somos, al fin de cuentas, quienes les pagamos, para ir a hacer proselitismo. Entonces, ahí veo yo dos dificultades.
Sí, en el caso del uso de recursos públicos se podría denunciar, sí, por una beligerancia, pero específicamente es el recurso público. No es que un diputado diga, yo voy con tal partido o apoyo a tal candidato, porque lo tiene permitido por eso que le decía. Sí. Y lo otro, también recordar que ellos no tienen un régimen de empleo público, sino ellos ganan por dieta. Si ellos no asisten a una sesión, a ellos no se les paga esa sesión, salvo que tengan permiso del directorio legislativo, ¿verdad?
Pero ganan bastante bien, no ocuparían que se les pague.
Claro, entonces habría que en la denuncia precisar muy bien estos aspectos que usted señala.
Sí, señor. Aquí pregunta Marieli, si fuera diputado el presidente, ¿podría el presidente de la Asamblea ser presidente de la Asamblea? ¿Estaría repitiendo presidencia si se ausenta el presidente del país? O sea, ella está contestándose, sí, yo creo que sea la respuesta, pero se la voy a dejar a don André. ¿Entiende la pregunta?
Sí, eso no es un tema electoral en sentido estricto, eso debería resolverlo en su momento, llegado el supuesto, que es un futuro incierto, la sala constitucional eventualmente o algún otro tribunal. Recordemos que lo que dice la norma constitucional es que una persona no podrá ejercer, hay una incompatibilidad, si no pasan dos periodos desde que abandonó el cargo, ¿verdad? Esta es una redacción de la constituyente de 1949, recordará usted que se había hecho una prohibición absoluta a la reelección en los años 60 del siglo XX, y luego la sala constitucional en la sentencia 2771 del año 2003 vino a dejar sin efecto esa reforma de los 60 y dejar vivo el texto del 49, que dice que una persona debe esperar dos periodos, o sea, 8 años para volver. Nuestra fórmula constitucional establece que en ausencia de las dos vicepresidencias y debiéndose ausentar el presidente o presidenta de la República, asume la presidencia quien esté en la cabeza del directorio legislativo. ¿Qué pasó por vez primera dentro del periodo constitucional actual? Cuando, como lo retratábamos ahora, en el periodo 2006-2010 las dos vicepresidencias habían renunciado, entonces el presidente de la época, cuando salía de gira, ¿verdad?, fuera del país o en algún asunto o estuviera incapacitado, etcétera, asumía temporalmente el presidente de la Asamblea, que en ese entonces era Francisco Antonio Pacheco Fernández.
Que fue presidente por varios días, ¿verdad? Cuando
en varias ocasiones.
En varias ocasiones.
Sí, señora. Entonces, sí, la pregunta de si un presidente de la República que es electo diputado en el periodo inmediato siguiente asume la presidencia del directorio, puede, en caso de que no esté el presidente titular y las dos vicepresidencias, asumir la presidencia interina, es un tema que no se ha resuelto, que la jurisprudencia no ha abordado y que en todo caso no correspondería al Tribunal Supremo de Elecciones atenderlo porque no es materia electoral en sentido estricto.
Vámonos a una pausa, son las 3:39. Yo estoy conversando con Andrei, casi le digo Andrei Amador, con Andrei Cambronero. Él es el jefe de despacho de la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Y hacemos una pausa aquí. Recuerden que estamos en la 98.7 FM, que tenemos habilitado el 70030303 y que volvemos para seguir hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con nuestra Constitución, con nuestra realidad política, con hechos inéditos. La verdad, no han pasado, no han sucedido. Podrían suceder, podría ser que no sucedan, pero bueno, sin embargo, despiertan el interés y la atención de todos nosotros.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Reservamos el 10% de la matrícula para jóvenes procedentes de cantones de bajo índice de desarrollo social. Nuestras personas estudiantes provienen en su mayoría de colegios públicos. Brindamos oportunidades a personas de todas las regiones del país para que puedan acceder a una educación de calidad en ciencia y tecnología. En el TEC invertimos en el bienestar de nuestro país.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Andrei Cambronero, jefe de despacho del Tribunal Supremo de Elecciones, abogado constitucionalista y profesor también universitario, me acompaña y estoy aprendiendo mucho de esta conversación. Hoy se da a conocer gracias a una consulta que hace el mismo Consejo de Gobierno, que el jaguar no podrá ser utilizado como símbolo, ya que hay un partido político que lo lleva en su bandera. Recordarán ustedes que es el partido Motiva, ¿verdad? Sin embargo, esto podría tener algún impacto. Ya hay gente que está diciendo, yo me voy a poner una camiseta de jaguar, eso qué condiciones me puede traer o qué consecuencias me puede traer.
Bueno, eso también, como usted lo señala, se enmarca en el régimen consultivo del Tribunal Supremo de Elecciones que conversábamos antes, la interpretación exclusiva y obligatoria de las normas constitucionales y legales. Cualquier jerarca de institución pública puede consultar al Tribunal Supremo de Elecciones sobre los alcances de la materia electoral y sus regulaciones. El Consejo de Gobierno, hace algunas semanas, por acuerdo adoptado por ese órgano colegiado constitucional, le consultó al Tribunal Supremo de Elecciones si, a la luz de la inscripción del partido Movimiento Tiempo de Valientes, que tiene dentro de su divisa como su logo un jaguar, podía seguir haciendo uso de esa iconografía. Y el tribunal, en una resolución que ha sido comunicada hoy, le ha señalado al Consejo de Gobierno, ante su consulta expresa, que efectivamente no puede hacer uso del jaguar en la documentación y todo lo relacionado a la gestión de gobierno, porque justamente la divisa es un elemento propagandístico de que identifica la agrupación política y que podría generarse ese vínculo entre el apoyo que podría dársele a la tendencia política a través del gobierno. Cualquier persona, a propósito de lo que usted decía, puede hacerlo, al igual que puede hacer los posteos del tema que conversábamos antes, que nos han dicho que qué va a pasar con el Estado y la rendición de cuentas.
Sí.
Mire, doña Evelyn, las inauguraciones de obra pública pueden seguirse dando.
Las conferencias de prensa de los miércoles.
También.
Más no usar, digamos, en la conferencia de prensa, el presidente decir a dónde están los jaguares.
Bueno, esos ya serían casos concretos que hay que ir, ¿verdad?, puntualizándolo, pero a la luz de esta resolución, en el marco de lo que establece la consulta del Consejo de Gobierno, si las alusiones, digamos, o la identificación con el elemento gráfico jaguar ahora está ligado o vinculado a una agrupación política en contienda, y entonces caen o pesan las restricciones que tienen. Pero insisto, las personas funcionarias públicas, ¿verdad? Cualquier persona ciudadana efectivamente podrá ponerse la camiseta que mejor le parezca.
Él no.
El presidente no.
El presidente no. Va a decir, vea, Andrei, va a decir que es una ley mordaza, porque ya lo dijo.
Bueno, como le decía doña Evelyn, este régimen prohibitivo data de 1927 hasta la fecha. Desde más de 90 años, y si usted va a una biblioteca y revisa los diarios en la hemeroteca antiguos, ¿verdad?, va a ver que sistemáticamente las personas que se encuentran en el gobierno han criticado esta restricción.
Sí.
Y luego
esta restricción se flexibilizó, pregunto, en los últimos años, y ahora están un poco socando las cuerdas.
Mire, la restricción se ha mantenido invariable desde el 27 a la fecha, y los alcances de las interpretaciones del tribunal también, y se han ceñido. Por ejemplo, le doy un caso concreto para dar prueba a mi dicho. El Tribunal Supremo de Elecciones archivó las denuncias que había planteado en su momento el Partido Acción Ciudadana y el Partido Liberación Nacional contra el señor presidente de la República por beligerancia política por actos que ocurrieron en la elección municipal del año 2024. ¿Verdad? Manifestaciones que había hecho el señor presidente en relación con personas regidoras del cantón Goygoechea por la relación con una obra pública que se estaba llevando dentro del territorio del cantón, Circunvalación Norte. Ahí el tribunal aplicó sus precedentes, se archivó, ¿verdad? O sea, uno puede observar que la aplicación de las reglas han sido muy estables en el tiempo y que los cambios que se han dado en aplicación de esas reglas son por factores externos, como le digo ahora antes que hablábamos de la Corte Interamericana y sus pronunciamientos.
Qué dicha que menciona el PAC, tengo una inquietud. Ahora que se hace una coalición del PAC con este partido ADN, ¿ellos tienen que cambiar de bandera? ¿Está eso establecido en el Tribunal Supremo de Elecciones y de colores y de nombre también o no necesariamente?
No necesariamente. En el caso de la legislación electoral, establece la figura de la coalición total o parcial. La total es cuando dos o más partidos se coligan para presentar de manera conjunta candidaturas a todos los cargos en disputa. En este caso estaremos eligiendo 60 cargos, 3 de la fórmula presidencial y las 57 diputaciones a la Asamblea Legislativa. Puede ser que yo me coligue con otro u otros partidos para presentar una candidatura a la presidencia, pero no así a las diputaciones. O puede ser que yo me coligue para presentar candidaturas conjuntas en Alajuela, Punta Arenas y Limón, pero en las otras vamos por separado. Eso consta en un pacto de coalición que tendrán que ser firmados por los partidos políticos y ratificadas por las asambleas superiores. En el caso de una candidatura a la presidencia de la República, estamos hablando de partidos políticos a escala nacional, que ya son más de 25, ¿verdad?, partidos. Entonces, si estos se coligan dentro de ese pacto, ellos van a decidir cuál será su divisa, ¿verdad? Entonces
podría ser la misma de siempre.
Podría ser alguna de las dos partidos.
O la de ADN.
Exacto, de los dos partidos coaligados o generar una nueva, ¿verdad? La particularidad de la coalición es que una vez pasadas las votaciones, la coalición se disuelve, ¿verdad? No es como otra figura jurídica que está en el Código Electoral, que es la fusión de partidos, que la fusión es cuando dos partidos se unen y ya de manera permanente pasan a formar uno nuevo o uno absorbe a otro, ¿verdad? En este caso es una coalición, es puntualmente para el proceso electoral. Una vez que pasan las votaciones, la coalición se disuelve y cada partido queda por separado. Y en cuanto a su manejo, la divisa puede ser la de alguno de los dos o generar una nueva. Plazo para presentar solicitudes de coalición vence también el próximo 31 de julio.
Ok, eso para primera ronda. ¿Qué pasa en este escenario hipotético? ¿Qué pasa si, van dos a segunda ronda y varios partidos quieren unirse contra uno de esos contendores y quieren hacer una coalición? ¿Ya pasó la fecha o tendrán el chance?
La coalición la entendemos como esa figura jurídica formal establecida en el Código Electoral, cuyo plazo para este proceso electoral vence el próximo 31 de julio. No está regulado el tema de alianzas electorales o políticas, que es lo que normalmente nosotros vemos de cara a las segundas rondas. Y es que, claro, cuando la oferta electoral se disminuye,
claro,
pongamos un escenario como el del 2022, de 25 fuerzas políticas a 2.
¿Qué pasará? Puede pasar, a no ser que alguien gane en primera ronda, lo cual es complicado, pero puede pasar. Puede pasarnos ahora en el 26.
Correcto. Entonces lo que empieza a ocurrir después de la noche de la elección, cuando se dan los primeros resultados preliminares, es que empiezan a buscarse alianzas. Y eso es normal, pero no está regulado por la legislación electoral, ¿verdad? Normalmente la gente dice que el candidato del partido tal le ha dado su adhesión al candidato tal que pasó a la segunda ronda, o que han generado una coalición los partidos tales y cuales. Incluso algunos han firmado a veces algún manifiesto, ¿verdad? De si resulta ganadora esta unión de partidos, se van a repartir así los ministerios, por ejemplo. Pero eso pasa en el ámbito más político que jurídico.
Que eso pasó en el gobierno de Carlos Alvarado con la Unidad Social Cristiana. Se unieron y efectivamente hubo gente de un partido y del otro.
Sí,
también de Liberación hubo gente y del Frente Amplio.
Son usuales alianzas, pero son alianzas de carácter, como le digo, político. Eso no está regulado a nivel jurídico.
Ajá.
La coalición se forma solo para la vota, digamos en este caso para primera ronda. ¿Por qué? Porque vea usted que es un mecanismo de presentación de candidaturas y las candidaturas ya están presentadas para ese momento, porque el periodo de inscripción de candidaturas iniciará el próximo 1 de octubre. y terminará por ahí del 22 de octubre, porque el código utiliza una fórmula quizás muy compleja. Dice que la inscripción de candidaturas empieza el primer, o sea, con la convocatoria de elecciones, y termina tres meses y medio antes de las votaciones. Entonces, más bien es hacia atrás.
Ok, el último plazo para que cada candidato diga cuál es su fórmula presidencial.
El último fin de semana de septiembre es la última para que ya los partidos políticos ratifiquen sus candidaturas. Hay diferencias a lo interno de cada agrupación política. La nota más común es que efectivamente cada candidato a la presidencia elija quién le acompañará en las vicepresidencias, lo cual no obsta para que haya partidos que lo hagan también a votación, ¿verdad? Se vota para este por presidente, para este por vicepresidente, para este por segundo vicepresidente. La fórmula tiene que cumplir con paridad, pero no con alternancia, porque es una fórmula muy particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien encabeza la fórmula, en este caso la presidencia, puede ser de cualquier sexo, el primer vicepresidente o la segunda vicepresidenta de cualquier sexo, y el tercero igual. Mientras hayan dos de un sexo y uno del restante, no importa cuál sea su acomodo.
Vamos a ver, por ejemplo, Natalia Díaz va con dos hombres.
Correcto. Pero ahí se cumple paridad porque hay dos de un sexo y una del otro, en este caso una mujer.
Cierto, cierto.
Pero no pasa como en las diputaciones, que tienen que ir hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer alternado. Uh-huh. Porque también dentro de estos mitos electorales, ¿verdad?, se ha conversado si justamente esta fórmula que usted señala incumple el tema de paridad y alternancia, uh-huh, ¿verdad? Pero hay que recordar que no hay alternancia en la fórmula presidencial, solo paridad.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con André Cambronero, jefe de despacho del Tribunal Supremo de Elecciones, abogado constitucionalista, profesor universitario, a quien realmente deberíamos de tener más seguido aquí en el programa para ir tomándole el pulso a cómo van las elecciones. André, la cereza en el pastel es una reflexión, pero lo mío es más bien una pregunta. Si nuestra Constitución es de 1949, pero sus fundamentos son de 1871. Mi cereza en el pastel es preguntarle si usted cree que hace falta cambiarla o no.
Bueno, doña Evelyn, yo me preguntaría si tenemos cambios sustanciales en nuestra forma del ser costarricense, ¿verdad? La virtud de las normas constitucionales es que tienen una plasticidad tal que pueden irse ajustando a las exigencias del tiempo. Vea usted la Constitución de Estados Unidos, la democracia emblema de América, uh-huh, es una constitución de 1776. Se le han hecho algunos cambios y ajustes, pero no se está hablando de un proceso constituyente en Estados, uh-huh, Unidos. Yo siempre le digo a mis estudiantes en las aulas, cuando surgen estas preguntas, que son inquietudes que se dan siempre, y es, bueno, cuando usted le pregunta a su abuelita por la democracia, si cree en ella, a sus padres, a sus hermanos, probablemente todos estén de acuerdo.
Sí.
Entonces, quizás nuestros grandes mitos fundacionales, como le llamó en su momento el programa Estado-Nación, se han mantenido a través del tiempo. Hemos cambiado, hemos evolucionado. La conversación política va por redes sociales, por ejemplo,
por
el mundo digital.
Digo.
Pero las normas constitucionales, el régimen interpretativo puede irlas ajustando. La Constitución de 1949, doña Evelyn, fue la misma Constitución que ha permitido una cantidad de temas, desde lo económico hasta lo social, lo cultural. Es la Constitución política que habló, por ejemplo, el derecho a la salud. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, le doy por aprobado el curso el que encuentre la norma de la Constitución donde esté el derecho a la salud. Fue una interpretación sobre el derecho a la vida que está allí. Entonces, uh-huh, me parece que las cláusulas constitucionales, lo que tendríamos que hacer es ver si responden a nuestros valores, yo creo que sí, y ver también si es un tema más bien del régimen interpretativo.
Pero la pregunta es si responden, si todavía responde a los cambios que hemos venido experimentando como sociedad.
Bueno, eso es una decisión grande y profunda, y sí, una discusión y un debate que tiene que dar la Asamblea Legislativa. Por eso es tan importante, doña Evelyn, que el próximo domingo, 1 de febrero del 2026, escojamos, sí, a quienes darán esa discusión de altura.
Súper importante. Gracias, don André. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchas gracias, póngame la cerecita aquí,
sí,
a todos ustedes por acompañarnos.
Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.